siempre contigo.
Escasez y precio inalcanzable de los alimentos es lo que golpea con más fuerza, aseguran los cubanos. Ratifican condena de 4 años de cárcel contra opositor cubano. Llega a Haití contingente policial de Kenia para frenar la violencia pandillera. Y la Unión Europea abre negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí a las 3 de la tarde, hoy martes 25 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. La escasez y los precios inalcanzables de los alimentos es lo que está golpeando con más fuerza a la población cubana, según testimonios recogidos por nuestro colega José Luis Ramos.
La escasez de comida y medicinas en Cuba es un asunto preocupante. La situación es insostenible, aseguró a Martí Noticias Lisandra Rivera, residente en Santiago de Cuba, madre de un niño de 4 años.
La situación aquí es muy, muy difícil, porque los precios son súper elevados. Aquí hay tremenda hambre, tremenda miseria. Mi abuela tiene 76 años y es muy difícil. Imagínate que un kilo de leche vale 2.500 pesos. Y ella cobra una chequera nada más de 1.528. Y hay que comprarle su leche para que ella pueda desayunar, porque no le venden leche a los ancianos. Ah, y es diabético igual que mi mamá. A los diabéticos tampoco le venden leche ya. Hace rato, hace como 2 años quizá.
El desabastecimiento de medicinas dista de ser nuevo. Es un problema interminable que se está agravando, dijo Rivera, que pasó 2 semanas con oropouche, enfermedad que transmiten los mosquitos y se parece al dengue.
Y te voy a decir una cosa, el tema de los apagones afecta, pero lo que más está afectando hoy en día, por lo menos aquí en Santiago, es la alimentación y los medicamentos. No hay medicamento, no hay nada. Mira, ahora mismo yo pasé el virus, ni siquiera ni una dipirona ni un acetaminofén. Gracias a unos vecinos que me regalaban 2 por aquí, me mandaban 3 y así. Así fue como yo pude pasar el virus. Los santiagueros hemos pasado el virus oropouche ese a base de té.
El periodista Boris González Arena se refirió al encarecimiento de los precios y la lucha de los cubanos contra la escasez de alimentos.
Bueno, ya no se compra nada en panaderías comunes, solo se compra el pan del día y de pésima calidad. Tú comprabas huevos, valía 27 pesos un cartón de huevos, o sea, $1 y poco. Hoy el cartón de huevos vale $8. Entonces, en esa situación en la cual los alimentos, si suben en el mundo, como han subido en el mundo, según se comenta, en Cuba suben entonces 10 veces lo que han subido en el mundo. Y la situación de los cubanos es literalmente de hambre, y se notan a los cubanos comiendo directamente a la basura, lo cual es ya el colmo de lo terrible. Y yo pienso que esto lo que queda es agravamiento de la situación y ver más tragedias en ese sentido.
Miguel Díaz-Canel señaló en una reunión con funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria que las familias cubanas gastan más del 70% de sus ingresos en comprar comida. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Tribunal Provincial de La Habana ratificó la sentencia de 4 años de privación de libertad impuesta en abril al opositor Adrián Curunó Stevens por cargos de lesiones. Yurisán Valdés, esposa de Adrián, dijo a Radio Martí que la decisión le fue comunicada el lunes por su abogado.
Él tenía juicio, pero yo hice la apelación y se le quedó en 4. Igual, a los 3 días de juicio yo apelé y ahora fue que antier, que me mandó el abogado diciendo que fue que le dijo que la apelación se le quedó en 4. Lo mismo que le pedían, lo mismo que se le quedó, por lesiones, que esto es cosa de la seguridad también. Eso fue lo que me dijo él. Ahora está en la 1580, ¿entiendes? El que fue lesionado es el muchacho, pero no fue Adrián, fue el hijo. Porque no es una persona que va a la casa de uno, no entiendo por qué tiene que ir preso el dueño de la casa, cuando fue el muchacho que fue a la casa. Yo no lo entiendo todavía.
Según el acta de sentencia emitida en abril, Curunó y su hijo Enrique Fajardo se encontraban en su vivienda en La Habana en julio de 2023 cuando fueron atacados por Joelvis Daniel Rojas, quien ingresó con un bate de madera para desquitarse de un altercado que había tenido anteriormente con Fajardo, quien sí le ocasionó lesiones al agresor. Mientras Adrián Curunó, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, y su hijo cumplirán una sentencia de 4 años de prisión, Rojas Rivero, el agresor, se encuentra en libertad, según afirmó a Radio Martí Yurisán Valdés. Entretanto, la Asamblea Nacional de Cuba publicó un proyecto de ley de ciudadanía. Yvette Pacheco consultó con una abogada y una activista sobre el contenido del documento.
Un nuevo proyecto de ley podría despojar de la ciudadanía a cubanos nacidos en la isla, permitiendo al presidente de la Nación y al Ministerio del Interior retirar la nacionalidad, en algunos casos saltando cualquier formalidad en el procedimiento. Al respecto, desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morú calificó como preocupante y un paso hacia atrás la propuesta legislativa.
Creo que esto es un paso hacia atrás, que además demuestra cierto contubernio entre las autocracias de la región. Ya es que lo hizo Nicaragua. Hay una sintonía en los regímenes de privar de la nacionalidad a ciudadanos por razones eminentemente políticas.
El texto de la propuesta de ley expresa que se despojaría de la nacionalidad al cubano que se aliste en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país o desde el extranjero, realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba.
Una situación nueva, ni siquiera Fidel Castro se atrevió, aunque la Constitución de 76 preveía la posibilidad de, digamos, quitar la ciudadanía a los cubanos, nunca se legisló a favor de eso, un paso totalmente arbitrario, que va a afectar fundamentalmente a los cubanos que viven en el exterior, que han tenido una actividad y una acción contundente en relación con las denuncias de la violación de los derechos humanos en la situación del país.
Por su parte, la abogada cubana exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, quien encabeza el grupo de asesoría jurídica Cubalex, hizo hincapié en que es solo un proyecto de ley. También especificó que en un Estado democrático, un tribunal sería la instancia que tendría a su cargo este tipo de decisión.
Lo básico que se establece en el derecho internacional es que cualquier decisión que se tenga respecto a los derechos humanos tiene que ser tomada por una autoridad que sea independiente. Para el derecho internacional, la autoridad independiente son los tribunales, después de un proceso judicial en el que se respetan las garantías de debido proceso y se presenten pruebas y evidencias que justifiquen la necesidad de privar a una persona de la ciudadanía.
Diversen indicó que los cubanos no tienen en este momento un recurso legal para ir en contra de las decisiones discrecionales tomadas por el Estado cubano.
Y por supuesto, la persona debería tener derecho a recurrir estas decisiones y no existen recursos para ir contra las decisiones discrecionales de las autoridades que, por cierto, no son judiciales sino administrativas, en este caso el Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
En una carta abierta a los Estados miembros de la OEA, Amnistía Internacional recordó que el régimen cubano mantiene en vigor una política de acoso a los periodistas y activistas de derechos humanos y sigue violando el derecho a la libertad y a un juicio justo de los disidentes. La organización resaltó que en las Américas hay muchos desafíos a los derechos humanos y mencionó, entre otras, la situación en Nicaragua, Venezuela, México y El Salvador. La carta de amnistía enviada en ocasión de la Asamblea General de la OEA subraya que la integridad y la seguridad solo pueden ser sostenidas de forma integral en la medida en que se centren en el respeto de los derechos humanos. 3:09 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington lamenta la pérdida de vidas de civiles en medio de tensiones diplomáticas con Rusia tras la denuncia de Moscú de un ataque atribuido a Ucrania en Crimea. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el lunes que la embajadora estadounidense en Rusia dijo que Estados Unidos lamenta cualquier pérdida de vidas civiles cuando fue convocada al Ministerio de Relaciones Exteriores y agregó que Washington proporciona armas a Ucrania para que pueda defender a su territorio, incluida Crimea. El lunes, el Kremlin culpó directamente a Estados Unidos por un ataque a Crimea con misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos, que mató al menos a 4 personas e hirió a 151, y Moscú advirtió formalmente a la embajadora estadounidense Lynn Tracy que se producirían represalias.
We lament any civilian loss of life.
Dice Miller que Estados Unidos lamenta cualquier pérdida de civiles en esta guerra, que Estados Unidos proporciona armas a Ucrania para que pueda defender su territorio soberano contra la agresión armada, incluida Crimea, que por supuesto es parte de Ucrania, y que Rusia podría detener esta guerra hoy. El portavoz dijo que Estados Unidos no tenía una evaluación sobre el incidente en cuestión, pero señaló que Rusia culpó inicialmente a Washington por un ataque mortal a una sala de conciertos de Moscú en marzo, que luego fue reivindicado por el grupo Estado Islámico, añadiendo que no es inusual que el gobierno de Moscú haga afirmaciones que calificó de ridículas e hiperbólicas sobre responsabilidad que no están confirmadas por los hechos. En el Pentágono, el mayor Charlie Dietz dijo que Ucrania toma sus propias decisiones sobre los objetivos y lleva a cabo sus propias operaciones militares. Crimea es un territorio que Rusia anexó unilateralmente en el 2014, aunque la mayor parte del mundo la considera parte de Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso hoy sanciones a medio centenar de entidades y personas acusadas de mover millones de dólares para contribuir a la financiación de las Fuerzas Armadas de Irán. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que los sancionados forman parte de una red banquera utilizada por el Ministerio de Defensa de Irán, las Fuerzas Armadas Logísticas y los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. La red habría ayudado a esas instituciones a lograr acceso al sistema financiero internacional y procesar miles de millones de dólares procedentes de fuentes ilícitas, señaló la nota oficial estadounidense. La Fiscalía instó a la jueza que lleva el caso por mal manejo de documentos clasificados en contra del expresidente Donald Trump imponerle una orden de silencio. Desde La Voz de América, en Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
Los procesos legales en contra del expresidente Donald Trump no se detienen y en ese contexto la jueza de distrito estadounidense Eileen Cannon continuará hoy escuchando los argumentos sobre la prohibición al exmandatario de hacer comentarios en público, una acción solicitada por la fiscalía bajo el argumento de que el silencio de Trump ayudaría a proteger la vida de los agentes del FBI que trabajan en el caso. El equipo del fiscal especial Jack Smith considera que las restricciones de expresión son necesarias luego de los comentarios falsos del expresidente republicano, asegurando que los agentes del FBI que registraron su propiedad de Mar-a-Lago en Florida en agosto de 2022 tenían la intención de matarlo al igual que a su familia. Los argumentos presentados por las partes deben ser considerados en las audiencias de 3 días que terminarán hoy y que servirán para abordar varias cuestiones legales sin resolver que se han acumulado en un caso que había sido programado para juicio el mes pasado. Vale la pena recordar que la jueza Cannon pospuso indefinidamente el juicio, por lo que solo se procederá hasta después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Durante la intensa jornada de lunes, los abogados de la defensa argumentaron ante la magistrada que la oficina del fiscal especial Jack Smith, cuyo equipo presentó el caso, estaría financiada ilegalmente. La acusación se basa en la asignación presupuestal recibida por la oficina del fiscal Smith y que fuera entregada por el Departamento de Justicia. Por su parte, la fiscalía dijo que estos pagos forman parte de un programa legalmente instaurado que busca financiar abogados especiales, por lo que no tendría nada de inapropiado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 3:14 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El primer contingente policial de Kenia, respaldado por la ONU, llegó hoy a Haití como parte de una fuerza internacional cuya misión es hacer frente a la violencia de las pandillas en el país caribeño. Dos centenares de policías kenianos aterrizaron en Puerto Príncipe, cuyo principal aeropuerto internacional reabrió a finales de mayo después de que las bandas criminales obligaran a cerrarlo durante casi 3 meses. La fuerza internacional enfrentará a pandillas violentas que controlan el 80% de la capital haitiana y han dejado a más de 500,000 de personas sin hogar en todo el país y saquean vecindarios buscando controlar más territorios. Las pandillas han matado miles de personas en Haití en los últimos años. Por otra parte, la coalición opositora venezolana Plataforma Unitaria Democrática dice estar lista para enfrentar una nueva normativa que afectaría el proceso electoral. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El Consejo Nacional Electoral anunció que los testigos electorales que acrediten los partidos políticos para las elecciones del 28 de julio deben pertenecer al centro de votación en el que velen por los resultados electorales. Deyalit Zara, vocera de la oposición que lidera María Corina Machado, rechazó esta nueva violación del régimen de Nicolás Maduro.
Primera vez en la historia que vemos que ahora lo hacen de manera impuesta y una traba más en este proceso que evidentemente les ha dado un gran dolor de cabeza.
Aray dijo que estos nuevos obstáculos que impone el régimen al proceso electoral son reflejo del temor que siente ante los resultados de la elección presidencial.
Una vez más, estamos preparados para responder esa contingencia, lo que no significa es que no lo denunciemos y lo digamos, que es una nueva estrategia para tratar de impedir este movimiento ciudadano en creciendo para observar y para verificar que técnicamente allí se cumpla con precisamente lo que establece la normativa y lo que establece el órgano electoral para garantizar precisamente el proceso electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente Nicolás Maduro expresa agradecimiento a los militares venezolanos por la lealtad a su gobierno, mientras la oposición denuncia corrupción en las Fuerzas Armadas y la politización de la institución castrense. La agencia AFP con los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el lunes la lealtad de las Fuerzas Armadas, principal sostén de su gobierno, a casi un mes de las elecciones en las que buscará un tercer mandato de 6 años.
Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias por tanta lealtad, gracias por tanto apoyo de los militares venezolanos. Nunca me han dejado solo, hemos ido juntos a todas las batallas y hemos ganado juntos todas las batallas.
Maduro encabezó un acto por los 203 años de la Batalla de Carabobo, en el centro norte del país, donde se selló la independencia de España. El mandatario, comandante en jefe de la Fuerza Armada, ha dado amplio poder a los militares, que además de las armas, también controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios. Analistas y opositores denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales y coinciden además en que la politización de la institución castrense comenzó durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. El presidente anunció además la creación de un nuevo rango militar, que ahora sobrepasará al general en jefe, el más alto en la actualidad. Maduro buscará el 28 de julio renovar su mandato por 6 años más, en unas elecciones en las que la mayoría de las encuestas dan ventaja al candidato opositor, Edmundo González, quien sustituyó a la líder María Corina Machado, inhabilitada para presentar su postulación.
El anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro de atender en Bogotá a niños palestinos heridos generó opiniones divididas en Colombia. Manuel Arias nos pone al tanto.
En las próximas semanas llegarían a Colombia cerca de 50 niños palestinos heridos en medio de los ataques de Israel a la Franja de Gaza para ser atendidos por especialistas en Bogotá, tal como lo anunció el canciller Luis Gilberto Murillo.
Traer a cerca de 35, 50 niños que fueron afectados por el conflicto en Gaza, están en Egipto, y que puedan venir con sus acompañantes familiares por un periodo de hasta 6 meses y regresar después a Egipto.
No obstante, el anuncio, aunque fue calificado considerado como humanitario, despertó reacciones adversas desde la oposición por la connotación ideológica que representa, como manifestó la dirigente de ultraderecha María del Rosario Guerra.
Yo diría que aparentemente es loable, pero detrás me preocupa, primero, cuál es el último fin, segundo, que no son solo los niños quienes vienen con los niños, y tercero, siempre tenemos que pensar que hay otras maneras de ayudar, y primero la caridad debe entrar por casa, y es lo que no estamos viendo.
No obstante, sectores menos radicales, como la del analista internacional Mauricio Jaramillo, señalan que esta es una acción que debería ser seguida por otros países.
Otros estados, por ejemplo, reciban a niños palestinos para ser tratados, otros estados condenen lo que está haciendo Israel, pues uno se da cuenta que eso tiene efecto.
El gobierno de Colombia pidió a la comunidad internacional unirse a esta iniciativa, ya sea apoyando económicamente a Colombia o estableciendo programas similares. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Son las 3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea inició hoy las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió el compromiso de ambos países con el proyecto comunitario, al haber logrado en tiempo récord una serie de reformas en plena guerra de agresión rusa en Ucrania. Por su lado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que este día pasará a la historia como un momento importante que fortalece al bloque regional. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se encuentra en libertad tras alcanzar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Los detalles con Europa Press.
El Tribunal Superior de Londres ha dejado este lunes en libertad bajo fianza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en el que se declara culpable de un cargo de espionaje a cambio de una sentencia que equivale a los más de 5 años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Julian Assange está libre. Ha abandonado la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1901 días. Reza un comunicado de Wikileaks publicado en su cuenta de la red social X. Así, Wikileaks ha agradecido todo el apoyo recibido para lograr la libertad de Assange, quien se encuentra de camino a Australia, su país de origen, donde se reunirá tanto con su esposa Stella Assange como con sus hijos, que solo han conocido a su padre entre rejas, como asegura el comunicado, que además denuncia que se encontraba en un régimen de aislamiento en una celda de 2x3 metros durante un total de 23 horas al día. Cabe destacar que el gobierno australiano ha estado presionando a Estados Unidos para que permitiese a Assange volver al país y aunque la Casa Blanca se había negado a hablar en público al respecto, el presidente estadounidense Joe Biden llegó a expresar en abril que estaba considerando las peticiones de Canberra. El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el exministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor ruso por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania. La AFP informa.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, y el exministro de Defensa, Sergei Shoigu, por presuntos crímenes en Ucrania. Según indicó la Corte en un comunicado difundido el martes, ambos son sospechosos de responsabilidad en crímenes de guerra, consistentes en dirigir ataques contra bienes civiles y en causar daños excesivos a la población civil, así como de la comisión de actos inhumanos en Ucrania. La Corte, con sede en La Haya, considera que existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos tienen la responsabilidad de bombardeos con misiles efectuados por las Fuerzas Armadas rusas contra infraestructuras eléctricas ucranianas entre al menos el 10 de octubre de 2022 y al menos el 9 de marzo de 2023. Según la institución, aunque que los objetivos podían considerarse militares, los daños civiles habrían sido claramente excesivos en comparación con el resultado militar previsto. No es la primera orden de este tipo que emite la Corte Penal Internacional, que no dispone de fuerzas de seguridad propias para ejecutarla. En marzo del año pasado ya había emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia minimizó el martes la nueva decisión de la Corte, tachándola de insignificante, según la agencia de noticias TASS.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Populares, socialistas y liberales llegaron al acuerdo de apoyar a Ursula von der Leyen para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. Al ex premier portugués Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo y a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como alta representante de política exterior. Rusia prohibió el acceso a las páginas en Internet de más de 80 medios de países de la Unión Europea por presunta difusión de información falsa sobre la guerra en Ucrania. Esto en respuesta a la decisión del bloque de suspender las emisiones de otros 4 medios rusos por apoyar la propaganda de Moscú. En Israel, el Tribunal Supremo dictaminó que no existe base legal para que los ultraortodoxos se libren del servicio militar en una sentencia con un relevante impacto social que pone en riesgo la estabilidad de la coalición de gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y el gobierno de Somalia acusó a las tropas etíopes de realizar cruces fronterizos ilegales y dijo que por esa razón se ha visto obligado a posponer la retirada de las tropas de la misión de transición de la Unión Africana. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre una ingeniería invidente de la compañía Apple que desarrolla un software para que niños con poca o ninguna visión puedan programar.
Jordan Castor tiene 26 años de edad. Es ciega y una de las ingenieras más destacadas de Apple en lo que respecta al desarrollo de software inclusivo. La joven forma parte del equipo de Voice Over. Por medio de este sistema, una voz que suena a través de los parlantes detalla todo lo que se ve en la pantalla y guía al usuario para que se desplace por la página. Castor participó en el desarrollo de Swift Playground, una aplicación para que niños no videntes puedan programar. El programa es ejecutable a través de VoiceOver. Si hay algo que sí define a Jordan Castor, la ingeniera, es su voluntad de ir siempre para adelante. Nació 15 semanas antes de lo esperado y los médicos le dijeron a sus padres que tenía pocas oportunidades de sobrevivir. Sin embargo, se apegó a la vida y hoy, con 26 años, ya lleva muchos sueños cumplidos. Entrar a Apple fue uno de ellos. ¿Cómo lo logró? Pues no hay grandes secretos. Solo se decidió y fue tras su deseo. Cuando egresó de la Universidad de Michigan, donde estudiaba ingeniería, se acercó a una feria laboral donde había un stand de Apple y dejó su currículum. Al poco tiempo, la empresa la contactó. Les interesó sumarla para que desarrollara opciones que hicieran la tecnología más inclusiva. Esto fue en el año 2015 y en poco tiempo logró dar un gran paso con la creación de Swift Playground. Estas aplicaciones aparecen en tu dispositivo independientemente de si eres alguien que las necesita o no. Estando ya incluidas en el sistema, son gratis. Históricamente, las personas ciegas y de visión reducida han tenido que comprar cosas adicionales o hacer descargas pagadas para poder usar esta tecnología. Pero con las iniciativas de la joven Jordan Castor, todo se ha hecho mucho más fácil.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre de hoy la dedicamos a alguien que falleció un día como hoy, de hace algunos años, una pérdida en la música mundial irreparable. Todos dejamos de hacer lo cotidiano para buscar la veracidad de una mala noticia que llegó como un mazazo aquel 25 de junio de 2009. No puede ser. Michael Jackson está muerto. No es posible creer tal barbaridad, porque quien nos entretuvo por años con sus canciones, coreografías, trajes y pasos en la luna tenía que existir para siempre. Es que nos complacía aplaudir hasta un delirio justificado y tratar de imitar al rey del pop. Tenía 50 años y conciertos que dar y más tiempo por vivir, pero las sombras largas y constantes que le llegan a algunos encumbrados no lo dejan dormir y aparecen entonces los medicamentos en combinaciones, tentadores y fatales. Y de eso murió, porque las autopsias no mienten y el Instituto Forense de Los Ángeles nada tenía que esconder. Fue homicidio involuntario por intoxicación del anestésico propofol. ¿Y qué nos importa el nombre de tal medicina? Nos importaba Michael Jackson, el hombre que sobre un escenario no dejó nunca a nadie impasible. Tuvo récords, distinciones, medallas, estrellas, contratos millonarios, gratitudes devueltas y un sinfín de cosas más. Y es que en cada rincón del mundo, en cada cultura sobre la tierra y en cada raza y religión, hubo y habrá un espacio para dar cabida a un señor que entre virtudes y defectos subió por mérito y talento propios los escalones de un trono único, cosido a su medida.